en agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, edítelos. Pepillé, Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con e-Advisor, expertos en IA para tu empresa. Abastible, homenajea a las pymes. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy buenos días. El libreto de la política mundial parece hoy un capítulo de reality show, donde los acuerdos internacionales y el sentido común quedaron fuera de este espectáculo. Estados Unidos siempre nos vendió el cuento de ser el gran defensor de la libertad, la democracia y las reglas claras. Durante toda mi vida he defendido ese modelo de sociedad con fuerza y convicción, pero hoy, frente a la evidencia de los hechos, me resulta muy difícil seguirlo defendiendo. Su política exterior se maneja hoy como un negocio inmobiliario de compadrazgo, donde los principios se tiran a la basura al mejor postor. Durante años nos dijeron que la meta en Venezuela era tumbar la dictadura y devolverle la libertad a la gente. ¿Y en qué terminó la historia? En un apretón de manos con Delcy Rodríguez, la misma mano derecha del régimen dictatorial, mientras personajes tan oscuros como Diosdado Cabello siguen manejando los hilos del poder como si nada. El gran éxito fue sacarle a la fuerza un supuesto acuerdo por 65 mil millones de barriles de petróleo, más de una quinta parte de las reservas venezolanas. Eso no es un tratado comercial ni diplomacia, es sentarse a negociar con la pistola sobre la mesa para quedarse con el botín a precio de remate. Un pacto tan abusivo, chueco, no va a durar en el tiempo, porque no tiene ninguna legitimidad y nace de la pura extorsión. El país que inventó y promovió el libre comercio ahora lo rompe cuando no le conviene. Aranceles a la brava, amenaza con impuesto y castigo económico a sus propios socios de toda la vida, como México, Canadá o Europa, si no hacen exactamente lo que él pide. Comercio a la fuerza, ya no hay reglas ni tratados que valgan. El mensaje es: o me compras a mis condiciones o te hundo el negocio. Por si fuera poco, el delirio de grandeza llega a la geografía. Rebautizar el lago Ontario, salir con el capricho de llamarlo Lago América, como si con cambiarle el nombre un discurso ya fuera propiedad privada. Lo mismo hizo en el Golfo de México, rebautizándolo como el Golfo de América. Comprar islas y territorios, andar amenazando con anexar o comprar lugares como Groenlandia, como si los países y sus pueblos fueran casas en remate. Todo este espectáculo deja una lección clarísima a cualquier persona que se sienta con el poder total. Se le nubla la vista por completo. Cuando un presidente cree que no le debe explicaciones a nadie, el capricho reemplaza a la razón. Esto viene como anillo al dedo para la discusión que estamos teniendo en Chile. Ninguna autoridad, por muy electa o popular que sea, puede tener un cheque en blanco para hacer lo que se le dé la gana. Los contrapesos institucionales, los tribunales independientes y el Congreso no son trabas burocráticas, son el único freno de mano que evita que un líder todopoderoso termine manejando el país como si fuera su fondo personal. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy bien, queridos amigos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo tuve un fin de semana en cama porque tuve una descomposición que, ¿para qué les cuento? Hice el show el sábado parado ahí, poco menos que firmándome un bastón. Pero bien, salimos adelante y aquí estamos hoy día con mucha energía para empezar una nueva semana junto a nuestra querida amiga Carla Rubilar. ¿Cómo estás, Carla? ¿Bien?
Bien, Teto. Qué rico estar contigo. Qué bueno que estás mejorcito.
No, ya estoy mejor ya. Y tengo a mi doctor al lado.
Por supuesto. Cualquier cosa.
Y por supuesto, Johannes Kaiser, como todos los lunes, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Johannes?
Bien, gracias. Echándole para adelante porque para atrás no rinde, como dicen por ahí.
Si al ni final... para tomar impulso.
¿Ah? No, claro. Solo para tomar impulso a veces.
Oye, bueno, mi editorial tiene que ver un poco con lo que ha hecho últimamente el presidente Donald Trump. Yo he sido un defensor de Estados Unidos siempre, porque, digámoslo, ha sido para nosotros un modelo, el modelo occidental de sociedad, que el que al que todos aspiramos, a la libertad, a la democracia. Pero parece ser que incluso en ese país, que es el faro, cuando una persona se siente con todo el poder, como lo hace hoy día Donald Trump, pareciera ser que hace cosas que son bastante cuestionables e irracionales, y eso demuestra, y creo que por eso hice el editorial, que el poder total no es bueno para nadie, siempre el poder tiene que tener contrapunto. No sé qué opinión tienen.
Bueno, solamente plantearte que la irracionalidad siempre depende de cuál es el objetivo que quieres alcanzar, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere alcanzar Donald Trump? ¿Tú crees que se agota en cambiarle el nombre al lago? Evidentemente que no.
No, por supuesto que no.
Entonces, la pregunta que nosotros nos podemos hacer, esta cuestión es muy antigua. O sea, los griegos ya tenían dicho respecto a esto. ¿Cómo era que cierta ciudad tenía que sufrir lo que tenía que sufrir y los vencedores hacían lo que querían hacer nomás? Sí, eso es lo que hay, y por eso es importante mantener las propias capacidades y el propio poder también de disuasión. No estoy hablando respecto a los Estados Unidos, porque eso es perfectamente imposible. Ya, pero sí puede generar una situación en la cual no es conveniente ya meterse con tu país. Y eso, tengo que decirlo también claramente, tiene que ver con la soberanía, es decir, con la capacidad de nuestro pueblo de gobernarse como nuestro pueblo quiere, democráticamente. Y ahí paso al siguiente punto. No puede ser que por un lado nos estemos quejando por la intervención o por las declaraciones de los Estados Unidos, pero por otro lado estamos entregando toda nuestra capacidad de toma de decisiones a organizaciones internacionales. ¿Qué hacemos nosotros negociando con los Estados Unidos un tratado para vincular los impuestos con los derechos humanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hace la Cancillería todavía con ese tema?
Adelante, porque vamos a tocar ese tema. Lo tenemos en pauta y me parece un tema súper importante. Carla, tú querías opinar también sobre este tema y después vamos a pasar a los otros temas.
Sí, me parece bien interesante tu editorial, Checho, en particular la parte de Venezuela. Porque ahí uno lo que tiene que preguntarse es... ¿qué está buscando efectivamente Estados Unidos, tal cual como plantea Johannes Kaiser? Y ahí tengo la sensación de que lo que está buscando es lograr una suerte de transición pacífica que, de no haber negociado con el chavismo, no lo habría logrado. Quizás no es algo que uno habría esperado de Estados Unidos, pero tengo la sensación de que eso es lo que buscaron. Y de otra forma, Delcy... está siendo muy funcional a los intereses norteamericanos. Sí, uno podría decir...
amigui, está totalmente.
Muy amigui, digamos. Y uno se pregunta también cuál es la mirada que tiene Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos con María Corina Machado, porque a ratos me da la sensación de que no le gusta, digamos, el liderazgo de María Corina, no le acomoda. Le acomoda mucho más tener a Delcy. Y en ese sentido, la pregunta es... ¿van a empujarse elecciones libres, que uno lo que esperaría de finalmente el país de la libertad y que busca eso? Y por eso comparto tanto tu editorial en esa materia. Y a rato me da la sensación de que esas elecciones van a llegar cuando se considere quien Estados Unidos cree que tiene que gobernar, tiene las posibilidades de lograrlo, y no antes. Entonces, es bien compleja la reflexión y la ecuación. Porque al final, Johannes tiene razón, si Estados Unidos trabaja para Estados Unidos, digamos, y claro, sus propios intereses, digamos.
Y si nosotros hubiésemos trabajado para los nuestros, en el primer gobierno de Donald Trump habríamos nos habríamos puesto o nos habríamos alineado con Colombia y Brasil para sacar al gobierno chavista, pero no lo hicimos porque rechazamos la violencia como método para sacar a un gobierno tiránico y totalitario. Y en ese sentido, tener presente que, claro, los gringos están asegurándose, me van a disculpar, los Estados Unidos están asegurándose el control sobre el petróleo venezolano.
Claro.
Pero no tienen mayor interés en hacer un cambio de régimen si los latinoamericanos no estamos dispuestos tampoco a colocar ni un soldado para asegurar ese cambio de régimen. Y en ese sentido, decir que la cobardía, que nosotros pagamos muy cara después porque nos vinieron a destruir el país desde Venezuela, la cobardía de todos los supuestos países democráticos de Latinoamérica de dejar botado al pueblo venezolano, ocupado por los cubanos, por lo demás, está costándonos hasta el día de hoy y nos va a seguir costando si es que antes de que se vaya este gobierno de los Estados Unidos no cae cuanto menos el régimen cubano. Y eso, vamos, ahí tenemos al embajador que sigue dando vueltas con sus satélites locales, armando desórdenes, tiene todas las organizaciones de inteligencia, venezolanos y cubanas todavía operativas, y nosotros ni siquiera tenemos contrainteligencia, entonces ya la cuestión se empieza a poner ridícula. Lo que viene en el futuro, bueno, vamos a tener que prepararnos para ello. Yo no veo mucha urgencia en la materia.
Bueno, tenemos muchos temas para tratar en el día de hoy. A mí me llama la atención, si bien es cierto, comparto la visión de Carla, de que Estados Unidos le conviene por el momento que siga así este tal tema, cual. Pero tener a Diosdado Cabello ahí, tener al brazo derecho de Maduro, yo la verdad no entiendo mucho. Es cierto que ya se ha aprobado en otros países donde Estados Unidos ha intervenido, que ha querido cambiar todo de una sola vez, no le ha resultado, se ha dado vuelta la mano, está bien. Puede ser que sea una estrategia, pero tener a esos elementos ahí, a mí me parece como...
Históricamente no es tan raro. Porque tú no te das cuenta, en primer lugar, en Siria, Siria colocaron a un tipo que andaba mostrando cabezas cortadas. Exacto. De presidente. ¿Ya? E históricamente, una persona a la cual yo tengo la mejor opinión porque nos ayudó a liberarnos de Salvador Allende, naturalmente, que no por nuestro interés, sino que por el interés de los Estados Unidos, el señor Henry Kissinger, pues, ayudó a Pol Pot. Sí, en Camboya. Entonces, la verdad es que lo que yo trato de comunicar es lo siguiente. Tengamos, pues yo soy un realista en materia de relaciones internacionales. No ando creyendo en tonteras y los derechos humanos y todo el cuento. Los países hacen lo que les conviene. Si les conviene ser tu amigo, van a ser tu amigo. Y si no les conviene, van a ser tu enemigo. Y por eso tienes que estar en condiciones de defender tus propios intereses y forjar alianzas, ojalá, sobre la base de intereses compartidos. Por sí, eso me complica tanto lo que ha sucedido con Argentina.
Pero si yo, igual que tú, entiendo perfectamente eso. Si lo que yo no puedo entender, que un país que ha defendido un modelo de sociedad, ¿no es cierto?, que el modelo occidental, básicamente, con tanta fuerza, tanto demócratas como republicanos, que ahora venga un republicano, ¿no es cierto?, a traspasar todos los límites y todas las convicciones del tema democrático, ¿no es cierto? A mí me llama la atención, ¿qué quieres que te diga? Independientemente, si yo sé que los países, y yo sé que Estados Unidos va a hacer todos los movimientos, sobre todo con Trump, lo que le convenga a Estados Unidos.
Lógico.
Get America great again, como él dicho.
Sí, claro.
Él quiere volver a tener Estados Unidos siendo una...
O sea, Venezuela una parte de Estados Unidos, él sería muy feliz, digamos.
Muy feliz.
No sé si por los votos, pero te voy a decir una cosa, Checho. Nosotros vemos lo que ha sido esta situación de desorden. Los Estados Unidos, a través de USAID, que lo paró este gobierno de los Estados Unidos, por lo demás, financiaron a toda la extrema izquierda latinoamericana. Joe Biden financiaba a la extrema izquierda en todo el mundo, los demócratas, con miles de millones de dólares. Y de hecho, cuando pararon, cuando cerraron esa llave, las ONG empezaron a tiritar. Olvídate, durante décadas los Estados Unidos, no digo que los Estados Unidos, no el pueblo de los Estados Unidos, pero ha habido toda una estructura dentro de los Estados Unidos que ha financiado a la extrema izquierda mundial y global. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Pero eso, ¿tú tienes evidencia de eso?
Pero porque, absolutamente, pero porque... si eso es parte, lo que pasa es que en Chile nuestra prensa no informa, pero lo que han sido cuando transparentaron en qué se estaban gastando la plata de USAID, ¿ya? en Estados Unidos, porque le cortaron la plata para eso.
¿Qué es lo que USAID?
USAID es una organización, es como una ONG del gobierno de los Estados Unidos, que supuestamente ayuda contra el hambre y construye pozos en África.
Fondos fueron desviados más
y
bien
esa plata a
organizaciones de extrema izquierda.
A todo tipo de organizaciones, incluido organizaciones pro inmigración y todo tipo de cuestiones. Entonces tú tenías ahí tú tienes por un lado los demócratas en Estados Unidos, que impulsaron de manera súper potente esta cuestión de que no hubiese fronteras, la inmigración masiva, también el tema del intervencionismo político global, todas estas primaveras árabes, por ejemplo, el ataque a Libia, todo eso iba de la mano de lo que era una lógica de ir generando una gobernanza global desde una lógica estructural de ciertas élites.
Muy bien.
Entonces hay que tener cuidado.
Vamos a ir a la pausa, sí. Pero al comentario, porque después ya volvemos a la política interna, que está también muy sabrosa.
Solo yo creo que el tema de Venezuela, que probablemente es el que te mete más ruido, probablemente, sí, claro. Y lo comparto.
A mí también.
Creo que tiene mucho que ver con el tema finalmente del petróleo, sí. Y en particular por las elecciones de medio tiempo, porque ha subido tanto el petróleo en Estados Unidos y está impactando muchos estados que son republicanos duros.
Eso es lo que dicen los analistas, entonces, que lo del petróleo es para...
Exacto, entonces, ¿qué se va a meter en un forro ahora con Venezuela cuando, entre comillas, ya hizo como la liberación al capturar a Maduro? Tiene que arreglar el tema del petróleo, tiene que tratar de bajar el precio y tiene que tratar de salvar las elecciones, porque si no se le pone muy cuesta arriba.
Casi duplicado la producción de Venezuela.
Exacto.
Sí, vamos a hacer la pausa de esta hora, queridos amigos. Estamos en su programa Conectados con Agricultura, conversando con Carla Rubilar y con Johannes Kaiser en día lunes. Pausa y regresamos.
Levantamos el pañuelo por quienes levantan sus cortinas y zapateamos por los que dejan los pies trabajando, porque su esfuerzo merecía convertirse en canto. Abastible presenta La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Zapateala en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¡Aro, aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni facho ni comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show.
el hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@placelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligente artificial a su medida. ¿Tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto, pero ya no tiene garantía? No te preocupes, porque Expo Auto solucionó ese problema. Ahora vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. ¿Y sabes qué? Sin costo adicional para ti. Eso hace que tu auto sea más competitivo frente a los demás y se venda más rápido. Solo en Expo Autos. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó la pensión de la AFP? ¿O necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile del 2008, en número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video de WhatsApp al más 569-9394-3783. O estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7. Además, te doy otra alternativa, la página web peterretamale.cl.
Muy bien. Carlita, supe que viene llegando de un viaje bien especial, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Que fueron a ver un tema de políticas públicas. Cuéntame un poquito.
Cortito, vengo llegando de Boston, estuve en Harvard en un curso de una semana con el doctor Paris, fuimos los dos representando a Chile como ex autoridades y bueno, conversando un poco cómo hacer más robustos los sistemas en América Latina, la conversación de los desafíos comunes en materia de salud, muy interesante, un poco la discusión de cómo deben financiarse, que no, si estos contrarresultados, si deberían tener mayor incentivo en prevención. Estuvo muy interesante, hubo ministro en ejercicio, ex ministro de salud también, bien, ex superintendente.
¿Había gente de toda Latinoamérica?
De toda Latinoamérica.
Y dime una cosa así cortito, porque vamos a entrar en otro tema. La salud pública, a pesar de todos las críticas que tiene, las listas de espera, etcétera, etcétera, comparado con el resto de Latinoamérica, en Chile, está bien, ¿no?
Comparado con América Latina, dejando de lado países como Costa Rica, que siempre han sido ejemplo en materia de salud pública, la verdad es que sí. La verdad es que, claro, tenemos ciertas garantías como el plan GES o el pago asociado a diagnóstico, pagar contrarresultados en los hospitales, etcétera, que son soñados para muchos países de América Latina, lo que no significa que estemos bien,
no,
porque
obvio,
tenemos muchas falencias que mejorar, pero claro, cuando uno se compara con el resto de la región, se encuentra con un sistema de salud más robusto que muchos de otros países, pero por eso también nos miramos, ¿no es cierto?, más hacia Europa y a la OCDE para tratar de ponernos patines, ¿no?, y no sacarnos patines.
Así es. Yo te interrumpí, Johannes, al principio, porque te estaba yendo a otro tema que me parece que hay que tratarlo muy bien. Esto del impuesto global que quiere la ONU ponerle a los países. Primero explícanos de qué se trata y después danos tu opinión al respecto.
Mira, esto es un acuerdo, es una originalmente iba a ser un tratado para tratar de controlar los flujos de dineros ilegales, ¿ya? Pero lo han transformado dentro de la negociación en una especie. ¿Qué es lo que están tratando de hacer muchos estados? Están tratando de cartelizarse para impedir que haya países que tengan una oferta tributaria que sea más conveniente, entonces, para que la gente no se vaya al lugar donde le conviene más, con sus impuestos, con sus negocios, etcétera. En la práctica lo que quieren es cerrar el muro de Berlín. Para que no te puedan.
No entiendo. Bueno, la verdad, pero, que no logro entender la estupidez.
Bueno, es que no es, es que no es una estupidez si tú lo ves desde el punto de vista de todos los socialistas del planeta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La autonomía tributaria es la razón de la independencia de los Estados Unidos. ¿Ya? Esa cuestión de no hay impuestos sin representación. Y tratar de instalar. ¿Por qué tratan de conectarlo con los derechos?
¿Qué quieren hacer? ¿Que todos paguemos un impuesto?
No, no. Lo que quieren hacer es lo siguiente. Quieren conectar los derechos sociales, que ya lo rechazamos en el primer proceso constitucional y en el segundo, quieren conectar los derechos sociales con los impuestos. Entonces, los impuestos se transformarían en una parte de los derechos humanos. Estarían dependiendo del tema de los derechos humanos, y nosotros en Chile, como nuestros los tratados de derechos humanos están al mismo nivel o sobre la Constitución, entonces cualquier cosa, cualquier reducción de impuestos que tenga algún tipo de impacto en estos derechos sociales, ya podría ser judicializado y te lo podrían echar abajo. En la práctica, pierdes tu autonomía para decidir tu propia política tributaria. Una reforma como la que acaba de pasar Quirós, ¿ya?, sería inviable. Y yo quiero preguntarle al gobierno de Chile, ¿por qué estamos participando todavía de esa negociación? ¿Por qué estamos nosotros? ¿Por qué? A ver, sí, si nos interesa, porque para mí, la soberanía nos agota en Magallanes.
¿Pero qué consecuencias tiene un país que no participa de esa negociación?
Ninguna. ¿Qué consecuencia vaya a tener? Que no eres parte de la burocracia, que no tenés...
Que no eres parte de las Naciones Unidas, porque si
no, pero si no
te... acuerdo...
Pero
no, te lo estoy preguntando por desconocimiento.
Te lo digo...
La posición.
Te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. La imbecilidad que nosotros hicimos de firmar el convenio 169 de la OIT, hay solamente 23 países a nivel internacional que lo ratificaron. ¿Y el resto de los países tú crees que no lo ratificaron y están fuera de la ONU? No.
¿Conoces el tema tú?
Conozco solamente a grandes rasgos, que es una convención que se está debatiendo hasta el 2027, entiendo yo, donde Chile tiene como una posición privilegiada desde... inicios de este año, pero también lo que yo he visto en las pocas declaraciones que ha tenido Cancillería en esta materia, de que ellos han levantado reparos al respecto de la intromisión que podría tener en la soberanía de Chile y de los países, obviamente, pero hablamos del nuestro, al respecto de poder tomar las decisiones tributarias que a Chile le parezcan pertinentes. Y que cree que el borrador, porque no es un tratado que ya esté listo y que ya uno pueda suscribir o no suscribir, sino que se está conversando hasta el 2027, tiene líneas rojas que, al menos entendí yo de las declaraciones de Cancillería, Chile no está dispuesto a pasar. Incluso levantó como la alerta de que de esto continuar, de no mejorar el texto, etcétera, podría salirse definitivamente de esta conversación. Insisto, tiene una posición un poquito incluso privilegiada para poder discutir esta materia, y por tanto yo entiendo, de la poca información que tengo, es que Chile está igual de preocupado que Johannes Kaiser a través de la Cancillería, y que al menos en declaraciones preliminares no pasaría nada que pudiera interferir en la soberanía tributaria de Chile.
O lo van a dejar simplemente para que el próximo gobierno de izquierda lo apruebe, porque van a permitir que avancemos hasta el punto de no firmar y después firmamos. Que es lo que siempre sucede con nuestro compromiso internacional.
Pero podría salirse en una de esas, porque...
Yo propondría...
Ahí dicen que lo están evaluando.
Pero es que ¿qué tienen que evaluar a estas alturas?
De ver si se mejora el convenio.
Pero que vaya a mejorar, pero no tienen nada que mejorar. Aquí la autonomía tributaria del país no es algo que se ponga en discusión, así como no ponemos en discusión tampoco el control de Chile sobre el estrecho Magallanes.
Es que hay cosas de evasión, elusión, conversaciones interesantes al respecto de la persecución del dinero ilícito. Obviamente que eso es muy diferente a dar unas directrices de cómo manejamos nuestras reglas tributarias, y si eso se mantiene. Yo entendí de las declaraciones de Cancillería, Chile no estaría disponible y podría incluso retirarse. Eso es lo que yo entendí en mi pequeño conocimiento de la materia.
Es que lo que ya se avanzó, de acuerdo con Hugo Hurtado, socio de Deloitte, ¿ya? Cito, en este caso, respecto de los derechos humanos combinados con este tema de los impuestos, dice, en este caso la redistribución tendría un fin superior o supremo respecto del otro.
Sí, claro.
O sea, esto es socialismo puro.
Es por el tema de los derechos humanos y derechos sociales.
Es que,
sí.
No, porque es socialismo puro. Es redistribución de la riqueza, entonces, consagrado a nivel internacional a través de tratados, que nosotros en Chile, para más remate, como nuestra constitución, no hemos dejado claro que la constitución sí. Es norma suprema, ¿ya? Entonces nos vendrían los jueces probablemente a paralizar cualquier legislación que reduzca impuestos, incluidas las contribuciones, incluido el impuesto a los combustibles, todo. Nada podríamos bajarlo, el IVA, nada. ¿Por qué? Porque los señores políticos se aseguran con esto que no pueda haber una política de rebaja de impuestos porque los tribunales lo pueden paralizar. Es terminar con la independencia política del país.
Yo estoy plenamente
espero que el gobierno pare esta cuestión ahora ya.
Con los antecedentes que yo tengo, que no son muchos, porque tampoco nos han dado tantos antecedentes.
No hay mucho.
Yo estaría por no firmar ese convenio, porque no veo en qué le puede convenir al país. El país va a subir los impuestos, va a tener impuestos en la medida que el país vaya creciendo, va a tener una recaudación para mejores políticas sociales. Nadie está diciendo que no tengan que haber políticas sociales, obvio que las tienen que haber, pero eso va creciendo de acuerdo al desarrollo del país y no por una imposición extranjera, porque ¿qué sabe la gente de afuera lo que está por los países? No pasan todos por el mismo situación económica. Algunos tienen mayor holgura, algunos no tienen cero holgura. Hoy día Chile está en una difícil posición económica, con una holgura muy, muy, muy pequeña. Entonces, me parece que a todas luces es un proyecto que Chile no debería participar y definitivamente decir que no.
¿Pero sabes lo que notamos aquí? Notamos una vez más también la debilidad constitucional que tenemos. La debilidad institucional, también a propósito del Poder Judicial, que después lo vamos a tocar probablemente. La debilidad que tenemos teniendo una constitución que pone al mismo nivel los tratados internacionales que nuestra constitución política de la República y que permite que nuestra constitución sea leída a la luz de tratados internacionales, siendo que debiese ser al revés, que los tratados internacionales y las normas y fallos se leyesen a la luz de nuestra constitución. Esa debilidad institucional que a nosotros nos está costando independencia y soberanía, que es lo mismo que tener soberanía sobre el Estrecho Magallanes, lo repito, ¿ya? Es algo que es insostenible para mantenerlo en el tiempo. Fue en su momento parte lamentable del acuerdo del 89, se mantuvo, y los tribunales están haciendo de esta lógica de que los tratados internacionales están a nivel constitucional o supraconstitucional, incluso están abriéndose a legislar ellos, a decidir sobre políticas públicas, gente que nunca ha sido electa por nadie y que para más remate tienen intereses creados políticos o de otro tipo. Y esa cuestión tiene que terminar. Nosotros tenemos, si vamos a hacer una república, hacemos una república de verdad. Y si no, le pedimos a España que nos vuelvan a recoger, porque si nos va a gobernar el Consejo de India, que por lo menos lo haga en castellano.
Bueno, ahí hay una conversación un poquito más de larga data.
A propósito de septiembre y la claro, independencia no, sí, de Chile, por digo, ¿no? Porque sí. Si nos fuimos a la batalla de Maipú, Chacabuco y tantas otras, a sacarnos la mugre por nuestra independencia, y ahora hay un par de políticos que entregan nuestra autonomía y nuestra independencia a cambio de un par de cargos pichiruches, pero bien pagados en organizaciones internacionales, ¿ya?
Bueno, hay una discusión un poquito más de larga data al respecto de, claro, en este mundo globalizado, en los organismos multilaterales, quienes creen o no creen en esto. Yo creo en los organismos multilaterales.
Yo creo en Dios nomás.
Pero como para poder dar principio, de otra forma, ciertos lineamientos, pero evidentemente creo en la soberanía y la autonomía de los países para tomar sus propias decisiones. Y ahí yo comparto con Johanne que quienes son electos para representar a Chile son los que tienen que finalmente poder dar estas discusiones. Y bueno, y probablemente también se enmarca la conversación de lo que está pasando, ¿no es cierto? Y la visita, ¿no?, del presidente ahora Magallanes, ¿no? Esta es una discusión que toma diferentes ribetes, de diferentes formas, ¿no? ¿Cómo defendemos la soberanía de nuestro país? Y la más clásica es la territorial, y aunque uno no lo crea, hoy día estamos una vez más inmersos en una discusión que ya debería estar completamente zanjada, porque cuando uno dice la controversia, en Magallanes no hay ni una controversia, el estrecho es chileno, eso está más que claro, y hay
pero
una
quedó
discusión
altos militares
por eso,
argentinos,
y no primera vez
estén diciendo eso, mete ruido, y ese ruido nos tiene que hacer reaccionar con,
alerta.
Bueno, con mucha
así,
fuerza,
así como la izquierda estaba tratando de entregar mar a Bolivia, pues no nos olvidemos de eso. Hace tres doritos atrás estaban entregando Mara Bolivia y estaban impulsando este tratado que nos quita nuestra independencia y nuestra autonomía. Lo mismo que la Agenda 2030. Nos quita nuestra independencia y nuestra autonomía para tomar nuestras propias decisiones en materias políticas. Yo sigo sin entender la debilidad de nuestro sistema político, de nuestros representantes populares, pues yo les voy a decir una cosa. Yo quiero ver al parlamentario que fue en campaña a decirle a su votante, ¿sabe qué más? Yo quiero entregar su derecho a voto a una organización internacional. Porque la entrega de soberanía es eso. Soberanía es la facultad de tomar la última decisión en materia de Estado, la ejerce la nación a través de elecciones y plebiscitos, y cuando tú entregas soberanía a una organización internacional, estás entregando la democracia de los chilenos, se la estás entregando a burócratas internacionales, y nosotros no queremos eso.
Sí, yo con respecto al comentario tuyo antes de ir a la pausa, el multilateralismo, digamos, que tú estás de acuerdo en cierto modo. El problema es cuando las instituciones son cooptadas por ideologías que no compartimos los que defendemos la libertad. Entonces, ahí todos los mandatos o todos los informes que salgan de esas instituciones a uno no le hace mucho sentido porque no van en la línea de las ideas que uno defiende. Y lamentablemente, desde la ONU para abajo, la mayoría de estos organismos internacionales están cooptados por la izquierda, hay que decirlo.
La Corte Interamericana es una vergüenza.
Abiertamente, y así es, pues lamentablemente es así. Y tiene que ver con muchas razones, ¿no es cierto? ¿Por qué son la gente de izquierda la que se ha tomado estos organismos? Muchas veces ellos viven normalmente del Estado, no les gusta el sector privado, entonces cuando dejan de gobernar, finalmente buscan organismos como estos para poder seguir trabajando y poder seguir viviendo, y a lo mejor esa es una de las razones por las cuales el sello de estos organismos normalmente es con una ideología bastante de izquierda.
Sí, bueno, yo probablemente voy a ser minoría y
No, pero oye, si todas las opiniones son válidas.
Y probablemente los auditores también, pero yo creo en la cooperación internacional, creo en los organismos internacionales, creo que hay que buscar desafíos y principios comunes. No creo que eso signifique. A mí me tocó como ministra de Desarrollo Social y Familia tener que revisar la Agenda 2030 y ver finalmente cuáles eran los conceptos que el país podía revisar. Cuando uno mira finalmente los ODS que está detrás, cuáles son los que inspiran: hambre cero, cooperación, salud digna. O sea, perdón, cada país establece efectivamente qué es lo que hace o que no hace en su autonomía, finalmente, pero son principios comunes que, si ustedes los revisan, ahí no hay nada detrás que obligue a Chile a hacer algo que no quiera hacer. Entonces, yo creo que...
Qué raro, porque todas las soluciones propuestas pasan por más Estado. Todas las soluciones propuestas pasan por más
tributos. Pero eso lo decide el país.
No, pero mira, si nosotros sabemos cómo funciona esto, si al final esto es una mesa de pool. Lo que los políticos democráticos no pueden pasar por el propio Congreso, lo pasan a través de la legislación internacional. Mm. Y especialmente por el soft law, que es son los fallos de tribunales internacionales. Entonces nos hacen rebotar las cosas y después se transforma en legislación en Chile, siendo que nosotros nunca votamos a favor de esas cuestiones. Y la verdad es que es una manera de hacerle un arito a la democracia. Si queríamos hacer eso, nos quedamos con el gobierno
militar. Está interesante la discusión, con dos puntos de vista bastante argumentados. Los dos puntos de vista con argumentos. Aquí se debate con argumentos. Eso. Me parece bien. Vamos a la pausa y regresamos. Entreten.
Cuando se trata del cáncer, contar con un diagnóstico preciso y oportuno puede marcar la diferencia. Por eso, Positron Med abre un nuevo centro en la Dehesa 440 Lo Barnechea, acercando la tecnología PET-CT y la experiencia de más de 20 años a más pacientes. Positron Med, ahora más cerca de ti. La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales: Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en la Dehesa. Reservas en La Cabrera Chile. .cl
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No, de vuelta, hay hartos temas para tocar. En realidad, estos son los temas que quedan para que usted siga discutiendo ahí en su casa o en su oficina. A mí me gustaría llegar a la cosa más contingente, que tiene que ver con la reforma que está ahí media parada, la reforma de seguridad, que personalmente creo que debe salir sí o sí, porque si esto se atrasa por una norma en particular o por un tema en particular, ¿no es cierto?, que no es menor el tema del cambio constitucional, sin lugar a dudas debe ser de los más importantes. Pero hay otras 30 y tantas medidas que son necesarias para el tema de la seguridad, y según todas las encuestas la gente está predispuesta a que se avance en este sentido. Y pareciera ser que la oposición quiere ponerle traba a una reforma que pensamos que iba a ser mucho más fácil por el apoyo popular que tenía, que la reforma económica que se hizo, ¿no es cierto?, la mega reforma. Sin embargo, hemos tenido más trabas aquí. El presidente hoy día ha dicho que el estado de excepción no es transable. Sí, el mecanismo y los plazos pueden discutirse, pero que en su plan él necesita ese estado de excepción. Carla, ¿qué opinas tú?
Varias cosas, Cheto, al respecto del tema de la reforma constitucional. Lo primero, y lo dije aquí, yo creo que la discusión de si entregábamos mayores atribuciones puestas en la Constitución era un debate muy legítimo. Yo creo que ahí no estuvo el problema. Algunos podrían haber estado de acuerdo, otros que no, sino que lamentablemente creo yo que el problema se suscitó en que finalmente se terminó poniendo herramientas y atribuciones que limitaban demasiado finalmente las libertades de las personas y no tenían contrapesos, lo cual evidentemente en ninguna democracia que se precie de tal, uno podría dejarlo pasar. Si el gobierno hubiese decidido, a mi juicio, esta es mi opinión, poner una reforma constitucional que ingresara seguridad pública en la Constitución, que hubiese puesto rango constitucional a la segregación de las cárceles, que además hay un proyecto de ley de reforma constitucional de Paulino Bodanovich para hacer esto, si hubiese finalmente generado quizás un estado de excepción mejorado de emergencia con mayores atribuciones y con un control del Congreso de la misma manera que hoy día existe, o un nuevo Estado que tuviera los contrapesos necesarios, yo creo que no estaríamos en esta discusión y creo que el gobierno habría ganado esta batalla con viento fresco.
Sí, pero el gobierno hoy día está abierto a hacer los cambios necesarios, sin embargo sigue recibiendo de vuelta que no, que lo retiren entera, que la retiren entera. O sea, la oposición está empecinada en provocarle una derrota al gobierno más que solucionar el tema.
Claro, pero se hizo una trampa en el solitario el gobierno y hay que reconocerlo.
No, pero está claro, si eso estamos
claro,
todos de acuerdo.
¿Por qué? Porque no conversó con los propios textos. Porque una cosa es la oposición. Y uno podría estar enfrentando esto comunicacionalmente diciéndole, oye, la oposición niega la sal del agua, nunca le gustó el tema de seguridad, esta nunca fue una preocupación real, etcétera. O sea, habría tenido una impronta mucho mejor. ¿Por qué no la tiene? ¿Y por qué estar un poquito con la soga al cuello y teniendo que decir de que va a negociar y que vamos viendo y nos abrimos? Primero, porque tuvo un rechazo de los propios. Salió Chile Vamos rápidamente, Guillermo Ramírez, que lo tuviste en tu programa en una exclusiva ese mismo día, Renovación Nacional, para qué decir Evópolis, pero no solamente Chile Vamos, Libertarios salió también a decir
Nacional que... Libertario.
Perdón, Nacional Libertario salió a decir que no le gustaba, por razones que Johannes Kaiser va a poder explicar mejor que yo. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo un gobierno que se precia de entender la política no conversa con los propios primero para tratar de mantener una postura unitaria?
Pero yo creo que ahí
y
estamos
común.
Todos de acuerdo que cometió un tremendo error el gobierno.
Ahora,
¿cómo vamos de aquí para
la
adelante?
La pregunta
si
es, ¿está subsanando esos errores? ¿Ha conversado con Nacional Libertario para que finalmente haya un acuerdo en común y ojalá la discusión sea, ¿es la izquierda la que no quiere temas de seguridad o vamos a seguir peleados entre nosotros porque no hay una conversación propia?
Bueno, tenemos un joven que adherente a Nacional Libertario.
Adherente nomás.
Adherente, que es simpatizante.
Algo puede decir.
Johannes Kaiser, algo lo puede decir.
En primer lugar, nosotros tratamos de que esta cuestión salga y salga bien. En su momento conversamos con el ministro y yo le dije, antes de que se levantaran la cuestión de que la cuestión no iba a flotar, si no nos creyó a nosotros, está bien. Pero hay algunas alternativas que podemos proponemos para rescatar esta reforma. La reforma del artículo 1 no tiene sentido sin una reforma del artículo 5, para dejar claro que los tratados internacionales,
lo
fallos
que conversábamos
internacionales y todo el tema se ha visto a través de la perspectiva de la Constitución, que me parece lo razonable, porque si no, tu legislación te la van desordenando desde afuera. Uno. Dos, meter a los fiscales para que sean acusables constitucionalmente, creo que es un tema. Tres, el estado de excepción constitucional, yo te diría que nosotros estamos proponiendo una modificación de la ley de seguridad interior del Estado, en vez del estado de excepción constitucional. ¿Ya? Uno, necesita menos votos. Dos, te permitiría generar una especie de estado judicial donde generes un núcleo de cooperación en un espacio determinado que permita acelerar con respeto a las garantías constitucionales, ¿ya?, la respuesta, por ejemplo, a la toma del narco de algún polígono o de algún espacio determinado.
Claro.
Y eso lo estamos trabajando. O sea, de hecho ya lo tenemos prácticamente listo y lo vamos a proponer, apenas el ministro Arrau nos quiera recibir, se lo vamos a proponer como una alternativa al proyecto de estado de excepción que habían propuesto. ¿Por qué? Porque el estado de excepción, a ver, démonos cuenta de lo siguiente, el estado de excepción tiene dos lógicas que son esenciales. Una es la restricción de los derechos ciudadanos para obtener un objetivo determinado. Dos es que tú puedas emplear a la fuerza armada dentro de lo que para recuperar el orden público y el imperio de la ley. De acuerdo. Si vas a utilizar la Fuerza Armada es porque tú necesitas su empleo de carácter militar, no policial. ¿Ya? Y eso significa combate, significa mando y control, significa
inteligencia,
etcétera, etcétera, etcétera.
Y fuerza letal, lamentablemente.
Entonces, sí, claro. también fuerza letal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no podemos, por lógica, establecer un estado de excepción de mínima intensidad solamente porque nos faltan carabineros.
100% de acuerdo.
Porque esa es la lógica que hay detrás. Entonces no tenemos carabineros y utilizamos a los soldados para eso. Los soldados que están empleados, y nosotros tuvimos el problema el fin de los 70, 80, con el ejército empleado en tarea de seguridad y cuidado de infraestructura, los soldados que están empleados en materia de seguridad no pueden entrenar para el conflicto externo.
Bélico.
Y eso significa que la fuerza que nos está defendiendo hacia el exterior se degrada en sus capacidades en lo que es el control interior. Y para más remate, gracias a toda la clase política, muchos saludos a todos ustedes, ya tenemos un ejército que tiene 7.000 conscriptos. Este ejército no tiene músculo para hacer algo como lo que están planteando. Entonces tú tendrías primero que recuperar los regimientos que se cerraron en regiones, tendrías que recuperar efectivamente la cantidad de efectivos, que tenemos que hacerlo de todas maneras, ¿ya?
Me imagino
por un tema,
que eso se
por
busca,
un tema,
¿no?
Es que no lo veo. Yo lo que veo es que se establecen nuevas misiones, pero no se entregan los recursos. Se establecen nuevas misiones, pero no se hace cargo de un cambio de lo que es la lógica y la doctrina también del ejército. Pues tú vas a tener un ejército territorial, es otra cosa que si tienes un ejército de proyección de fuerza. ¿Ya?
Sí.
Y ese tipo de cosas parece que pasan completamente desapercibidas en lo que es el diálogo respecto al estado de excepción. Y un último punto que a mí me complica. es la falta de respeto de la clase política por los derechos constitucionales de los ciudadanos. No puede ser que tú tengas 4 años o 5 años de estado de excepción.
COVID.
Y a nadie le sorprende. Nosotros estamos votando en contra del estado de excepción en el Congreso porque decimos que esta cuestión es inaceptable. Es, en mi opinión, inconstitucional.
Sí, pero ha sido una solución.
No lo ha sido.
No, parcial, no se han bajado. No,
pero la gente de la Araucanía dice que sí.
Anda a preguntarle a la gente de la nueva región si están felices.
¿Se ha resuelto el problema del terrorismo?
No.
¿Por qué?
No, pues no está resuelto. Porque
no han ido a utilizar la fuerza como corresponde en los lugares donde había que utilizarlo.
Los tienen amarrado manos. Ya, pues, yo lo tengo claro. Pero la presencia militar en el sur, hay que reconocer que ha bajado los atentados. Anda a preguntarle a toda la gente del sur.
Yo te voy a responder a eso dos cosas. Uno, yo creo, y hay que hacerle, yo que soy muy crítico a la fiscalía, muy crítico, ¿ya? Yo le quiero hacer un reconocimiento a la fiscalía. Yo creo que han bajado también los atentados esencialmente porque hay gente presa. Yaitul está preso, su entorno está preso, porque pasó la ley de robo de madera, que era una ley que bloqueó Boric. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, tú puedes decirme, porque no te olvides de una cosa, existe un principio.
Vamos a ver sobre este tema.
Existe un principio, claro, el que lo defiende todo no defiende nada. Tú tienes los soldados desplegados, ¿ya? Y si no pueden controlar y no pueden ir donde sobre los núcleos insurrectos, esos núcleos simplemente van a pegar donde no estén soldados.
Pero, así es, pucha, tenemos que ir a las noticias, pero tenemos tiempo, una hora todavía, para seguir conversando este y otros temas de interés para nuestros auditores. Pausa y regresamos.
En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ray Kroc no inventó McDonald's, lo que hizo fue algo distinto. Vio un pequeño local en California que vendía hamburguesas rápido y bien y entendió que ahí había un sistema replicable a escala mundial. Kroc tenía más de 50 años cuando decidió apostarlo todo a esa visión y eso ya dice algo sobre la mentalidad emprendedora de él. Nunca es tarde si ves lo que otros no ven. Su obsesión era la consistencia. Creía que el éxito no estaba en la genialidad de un producto, sino en la disciplina de repetir la excelencia miles de veces, en miles de lugares, sin fallar. Para él, cada detalle, desde el grosor de una papa frita hasta el tiempo de cocción, merecía ser perfeccionado y sistematizado. Kroc también entendió algo clave. No estaba vendiendo hamburguesas, estaba vendiendo bienes raíces y un modelo de negocio. Esa capacidad de ver la oportunidad detrás de la oportunidad es quizás su lección más valiosa para cualquier emprendedor. Para conocer historias de emprendedores valiosas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Sale, llegó a Cocha. Viaja al Caribe de Estados Unidos con 120,000 pesos de descuento en paquetes de Copa Airlines y paga en cuotas sin interés. Son solo 32 cupos. Entra a cocha.com, contacta a tu agente o visítanos en tiendas. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos en cocha.com/travel sale.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
para asegurar el mañana de tu PYME. Necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Jugadet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las cinco grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugadet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
¿Quién mueve el desarrollo de las personas, las empresas y el país? En Duoc UC creemos que la formación técnico-profesional es el motor del desarrollo. Por eso trabajamos junto al mundo productivo, actualizando carreras y conectando el aprendizaje práctico con las necesidades reales del mercado. Porque cuando la formación se vincula con unidades de empleabilidad, feliz mes de la formación técnico-profesional. Duoc UC. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni Facho ni Comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. Positron Med, experiencia a la vanguardia en el centro privado de PET-CT y medicina nuclear con el nivel más alto de tecnología del país. Encuéntralos ubicados en Julio Prado, 714 Providencia, o en la página web positronmed.cl. Estas fiestas patrias, Abastible presenta la Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible nuestro Chile lindo. Escúchala en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa, como te los comes en Buenos Aires, en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Estamos de vuelta y vamos a escuchar a la gente para poder pasar a otros temas también.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho, amigo Víctor. Oye, tienes a la Carlita Rodilar, la mejor vocera que ha existido en este país, y es la persona que tanta necesidad o tanta falta le hace a este gobierno. Hagamos campaña para que, a ver si lo logramos. Ella es la persona ideal como vocera de este gobierno que anda con tanto problema. Saludos.
Les quiero hacer algún comentario que se dio respecto de lo que sucede. No me parece prudente la actitud que se tiene permanentemente con la izquierda de resguardarlos, de no contar todo, de no decir ahora la crítica porque el presidente Kast va a un congreso o vienen a un congreso. Pero si él ha reconocido que es de derecha, pues, entonces no entiendo por qué no criticaron a Boric cuando fue a los foros internacionales marxistas, comunistas, etcétera. Pero la derecha no tiene pantalones, no tiene pantalones para poder reclamar en voz alta, para afirmar, para aprobar. Por el contrario, incluso el propio oficialismo, hay algunas voces que dicen que será bueno, que no será bueno. Falta pantalones y de carácter.
Hola, buenos días. Saludos, Checho, a los panelistas, Johannes. Estados Unidos está invirtiendo una millonada de dólares en Venezuela que ya la quisiéramos nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Venezuela va a volver a ser grande. ¿Por qué no se preocupan de eso? Que van a tener trabajo, van a desarrollarse nuevamente como una vez fueron. Y nosotros aquí marcando el paso y criticando la gran inversión que hace Estados Unidos en Venezuela. No lo entiendo realmente, ¿eh? Juan Parrado de Rancagua.
Una pregunta para Johan Kaiser. Johan, ¿por qué crees tú que a la izquierda, ya sea de Estados Unidos, de Chile o de cualquier país, incentivan o les conviene la inmigración caótica, la inmigración masiva e ilegal? ¿Qué ganan con eso ellos? Sería bueno explicarlo para entender por qué les gusta tanto que los países sean invadidos por inmigrantes de otros otras latitudes. ¿Cuál es la razón? ¿Qué ganan con eso ellos? Soy Juan Luis Castillo. Un saludo a Checho y al panel.
Checho, panelista, buen día. Aquí con Sabina del sur de Chile. Yo quiero dejar a través de su medio un especial saludo y abrazo a don Johan Kaiser por la tremenda labor que hace en la defensa de los que no tenemos una voz más allá de los chilenos, de Chile y de los chilenos. Él antepone esa parte especial, la tiene clarita. Y como la tiene clarita, ha sido capaz de levantar la voz por todos nosotros, independiente del sector de norte a sur, de mar a cordillera, donde sea. Pero aquí estamos con él y para él. Así que, don Johannes, siga adelante y vienen las encuestas.
A mí, como tiene sus fans.
Tiene los fans ahí del sur de Chile.
Tiene los fans ahí.
Muy bien.
Y la Carlita también. Oye, yo no promuevo a la Carlita como vocera, porque cada vez que uno promueve a un vocero, lo quema.
No,
pero ahí el gobierno sabe que tiene gente muy buena, y creo que Carla es una excelente persona para ocupar un cargo como ese.
¿Te puedo responder a la pregunta de la inmigración?
Sí, déjame responderle a mí el tema de la millonada inversión que está haciendo Estados Unidos. No hay duda de eso.
Nadie lo critica.
No. Nadie está criticando eso, digamos. Lo que uno está criticando es un acuerdo que se queda con 65 millones de barriles de petróleo en condiciones de libertad total. ¿Ese acuerdo habría sido firmado? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque cuando uno negocia con la pistola encima de la mesa, yo no lo veo muy democrático, y yo defiendo a Estados Unidos porque son los que defienden la democracia. Ese era mi punto. No estoy diciendo ojalá invierta en todas partes y se desarrolle en todos estos países. Yo no tengo.
Bueno, los gringos por lo menos están pagando por el petróleo que reciben. Cuba no pagaba nada.
Cuba no pagaba nada, sí, efectivo. Ahora responde usted a.
Sí, porque a ver, tenemos que entender lo siguiente. Aquí hay distintos tipos de izquierda. La izquierda más extrema lo que quiere, no quiere arreglar el sistema, ¿de acuerdo? Quiere reemplazar. Pasarlo por otro. Y como se quedaron sin masas revolucionarias, porque los trabajadores, especialmente los países desarrollados, les terminó gustando el capitalismo, entonces empezaron a importar gente que pudiese estar descontenta con el sistema para hacer implosionar el sistema. Ese es el primer punto. Segundo punto, y por ejemplo, en bueno, y eso, ahí se ponen, dan de la mano los grandes intereses de grandes corporaciones y también de los políticos, porque los políticos, cuando ya no crece tu país desde el punto de vista económico, se ve mal. Pero si traes gente de afuera, tienes lo que se llama un crecimiento vegetativo. ¿Qué es lo que hemos tenido los últimos 10 años? En Chile nosotros no hemos tenido un crecimiento per cápita en cero. Cero crecimiento per cápita en nuestro país. Ahora, esto sirve entonces a ciertos intereses económicos también. Y ahí se dan de la mano la extrema izquierda con grupos o con elementos del gran capital. Tú podrías hablar especialmente representados en el Foro Económico Mundial, que se encuentran en Davos, que les gusta la libertad de traspaso de capitales, de personas y bienes, pero lamentablemente solamente cuando es para ellos, porque cuando es el ciudadano normal y corriente, una pyme, no es tanto, les gusta más un tema represivo. Y ahí tú vas viendo cómo se van juntando el hambre con las ganas de comer. Y al final tienes una situación como la que tienes en Europa o la tuviste en Chile, en que el sistema liberal deja de servir, el sistema de mercado deja de servir a la gente en el sentido de redistribuir la riqueza a través del sistema laboral. ¿Por qué? Porque hiciste implosionar el mercado. Con eso generas desestabilización, con eso tú generas entonces sobretensiones sobre los sistemas de seguridad social y la gente se enoja. Mucho de lo que tuvimos el 18 días tuvo que ver con eso. Si usted tiene tiene curiosidad por esto, le recomiendo leer un par de libros, un texto también que salió de West Point, si no me equivoco, y se llama El arma de inmigración masiva. Léanlo. Y van a ver lo que hicieron en Chile y lo descriteriado que fuimos aquí de haber permitido que se nos desestabilizara de esta manera. Es lo mismo que está pasando en Europa, pasa en Chile, ha pasado en otras naciones y termina siempre mal.
Yo quisiera mandarle un cariño grande a la persona que me saludó y me dio esos conceptos hermosos. Muchas gracias. Traté de ser una buena vocera en el gobierno del presidente Piñera en momentos muy difíciles y agradezco mucho la valoración. Estoy en otras cosas ahora, estoy haciendo un doctorado, estoy en la universidad, estoy bien, pero agradezco mucho el cariño. Yo quería hacerme cargo de una pregunta, un comentario que hacía alguno de nuestros auditores al respecto del tema del Foro de Madrid. Y ahí yo le encuentro un poquito la razón, porque para nadie es desconocido que yo puedo tener diferencias ideológicas importantes con partidos políticos como Vox. Que son finalmente quienes promovieron el Foro de Madrid en el año 2020, del cual el presidente Kast es uno de sus firmantes iniciales y ha sido parte de esto, Johannes Kaiser también. Y a pesar de esas diferencias, a mí me parece que hacer una cuestión de que el presidente Kast, que todos conocemos, que esto evidentemente todos sabemos en lo que cree, cuáles son sus afinidades ideológicas, fue completamente transparente durante toda la campaña en esta materia, hoy día quiera ir al Foro de Madrid. No sé por qué está siendo un tema. Nunca fue tema que el presidente Gabriel Boric hubiese mandado dos cartas al Foro de Puebla, al Grupo de Puebla, en el octavo encuentro y en el noveno encuentro. Le mandó una carta muy conceptuosa como presidente de la República, el 2022 y el 2023, para desearle lo mejor. Y bueno, todos sabemos que el Grupo de Puebla en su momento apoyaba a Nicaragua, apoyaba a Cuba, a Venezuela, que incluso
no
tenía...
No solo lo apoyaba, sino que Petro estaba metido en el tema.
El Grupo de Puebla fue creado por Fidel.
Por eso, claro. Entonces, y que además en su documento, digamos, habla de una suerte como de jueces para el pueblo, o sea, sin separaciones de poder. Entonces, y ahí nadie hizo cuestiones. Más, tuvo un gran encuentro con figuras del progresismo. No fue él a un lugar, como en el caso del presidente Kast, que va a ir al Foro de Madrid, donde lo hagan, sino que los trajo La Moneda. Entonces, yo también ahí creo que hay un doble.
Casi todos ellos, menos el presidente de Uruguay. Todo el resto estaba procesado por corrupción.
Sí. Entonces yo como que ahí
le puedo
encontrar la razón a finalmente que... Está bien, yo puedo decir...
Te voy a contar una pequeña anécdota ¿Sí? que refuerza lo que tú estás diciendo y lo que dice Johannes. Como me sentí mal el fin de semana, el doctor me recetó unos remedios y fui aquí al lado, antes de llegar a la radio, a una farmacia que hay. Me atendió una señora de bastante edad, muy gentil, muy amable, y de repente se sale del mesón para adelante y me dice: ¿qué pasa en este país que no podemos controlar a la gente de izquierda que no quiere seguridad? ¿Por qué no sigue el presidente adelante con Tuti? Mm. Pero así como despacito. Mm. Y yo le digo: ¿y por qué me habla despacio? ¿Por qué no puede dar su opinión si dice uno? ¿Por qué la gente que piensa derecha o piensa parecido a como parecemos nosotros, le tenemos tanto miedo a dar nuestra opinión públicamente? O sea, yo cuando empecé con este programa, la gente del espectáculo me dijo: vos te volviste loco, vaya a perder toda la gente, ¿cómo se te...? ¿Pero por qué? ¿Por qué uno tiene que tener miedo por defender ideas que cree que le hacen bien al país? Y ese es un mal que tiene la derecha. El presidente acaba de anunciar que no va a haber ningún tipo de conmemoración para el 11 de septiembre. Está bien, me da una fecha que divide, puede tener razón, pero yo no anunciaría nada. ¿Por qué están le dando gustito a la izquierda que además el 11 de septiembre, para los que amamos la libertad, fue una fecha liberadora, independientemente que uno no haya estado con las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron posteriormente? Pero yo salí a celebrar con Tuti el 11 de septiembre, y el 70% del país lo único que quería. Entonces, hay que hacerse cargo de las convicciones y no tenerle miedo a la izquierda, porque la gente le tiene miedo hablar cosas que a la izquierda le pueden molestar.
Tú me dices que no hay que tenerle miedo a la izquierda, y acaban de detener a tres tipos, entre ellos un ex mirista, porque el MIR no era nada la Cruz Roja en la época, ¿ya? Mm. Entonces, entre ellos un ex mirista que le pusieron una bomba de ruido a Villegas, y que consideraban el colocar bombas de verdad frente a la casa de Villegas. ¿Por qué? Porque él decía algo que en lo cual ellos no creen. Tú vas a la Universidad de Chile y tratas de mantener, de sostener una charla, y te agreden físicamente. Pero qué bueno. Las agresiones físicas a la ministra Lincolnado. Si el problema, lo que fue, el arrasaron con nuestro país, esta cuestión parecía Bagdad. ¿Ya?
Pero si al presidente, entonces, al presidente Kass le pegaban, bueno, cuando iba a dar charles
entonces el problema que nosotros tenemos es que nosotros no los hacemos pagar un costo y un precio por la violencia a la que nos someten, porque nos tratan de intimidar. Ellos trabajan de la mano del terror, les gusta el terror, son adherentes al terror. Gente que es marxista y leninista son partidarios del terror rojo, lo han sido siempre. Y cuando pueden, te echan encima la violencia. ¿Por qué? Porque no quieren discutir contigo. No les interesa el intercambio de opiniones. Lo que les interesa es imponer su posición. Y nosotros en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo de que esta cuestión no puede seguir así. Bueno, si hay un estudiante, mira, que lanza una bomba Molotov, se va a preso y pierde la posibilidad. Oye,
afortunadamente,
y los profesores también.
Afortunadamente yo estoy optimista. Independientemente que a usted le pueda gustar o no algunos programas más polémicos de política, esos programas han llegado a los jóvenes. Y los jóvenes hoy día tienen una opinión y se atreven a decir. En esta misma radio, a continuación mía, viene un programa de nuevas voces que son jóvenes, jóvenes que están defendiendo las mismas ideas nuestras, y yo me alegro de eso, porque antes eso ni pensarlo, que un joven se iba a traer a defender la idea que defendemos nosotros, la idea de las sociedades libres, ¿no es cierto?, del esfuerzo personal, y yo creo que está cambiando. Lo le llaman la guerra, la batalla cultural, yo no sé si una batalla cultural o no, pero creo que hoy día hay más voces que se están atreviendo, y yo invito a toda la gente que nos sigue y que piensa como nosotros, que no tengan miedo de sacar la voz. Ustedes están en el lado correcto de la historia. Sí, que lo que pasa es que el modelo que defiende la izquierda está fracasado en todas partes. Cuando uno le empieza a preguntar: oye, a ver, dime un país donde haya funcionado. Yo le reconozco a la izquierda el aporte en lo social, ¿no es cierto?
¿Qué aporte?
No, han hecho un aporte, porque, o sea,
¿qué aporte?
Antiguamente la gente contrataba y eran poco menos que esclavos.
Pero si en Chile la legislación social la pasaron las Fuerzas Armadas.
Sí, está bien, pero Johannes reconoce que ahí hay un pequeño aporte en materia social, pero cuando tratan de dirigir un país con su idea, lo único que hacen al final de cuentas es privilegiarse ellos, porque uno ve cómo viven los líderes y son verdaderos millonarios, y al pueblo en la miseria misma. Entonces, tenemos la evidencia para sacar la voz y decir que este modelo de sociedad es el que funciona y no hay por qué callarse.
O sea,
pausa.
¿Pausa?
Sí, sí, pausa. Pausa. A la vuelta tiene la palabra.
Sigo
pausa,
sin
pausa.
Ver el aporte.
Pero... Sigue sin ver el aporte.
Vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en Piegari.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Abastible, por ti, por las Pymes, por Chile.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Te vas a pensionar. Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado. ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-94-3783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Che Chirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni facho ni comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales hechas ahí mismo, pasta fresca, risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un grato ambiente, con una de las mejores terrazas de Santiago, ya que el Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? Te pillé.
seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto, pero ya no tienes garantía? No te preocupes, porque Expo Auto solucionó ese problema. Ahora vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. ¿Y sabes qué? Sin costo adicional para ti. Eso hace que tu auto sea más competitivo frente a los demás y se venda más rápido. Solo en Expo Autos. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó la pensión de la AFP? ¿O necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile del 2008, en número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video de WhatsApp al más 569-9394-3783. O estés donde estés, en moneda 1137, piso 7. Además, te doy otra alternativa, la página web peterretamales.cl.
Bien, había quedado la Carla con la palabra antes de ir a la pausa. ¿Tú querías opinar de lo que estábamos hablando?
Sí, no, dos cosas. Uno, hace dos semanas Chile se salió de la comisión del tema tributario. Así que ahí hay una buena noticia para Johannes Kaiser.
Me dice, efectivamente, el canciller sí, me responde y me dice, en el tema tributario, la idea es que Chile no va a apoyar la Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional de la ONU.
Hicimos las consultas. Sí.
Porque compromete nuestra soberanía fiscal. Sí, me parece muy bien. ¿Ves? Ahora tienen que retirarse nomás de las negociaciones.
No, se retiraron. Hace dos semanas.
A mí no me dice, sí, se retiraron. No me plantean que se hayan retirado. Sí. Si se han retirado, mejor aún.
A mí me dijeron que se habían retirado. Sería, de las negociaciones.
Se habría ganado un poroto el gobierno.
¿Ah? Corazón coreano de Johannes Kaiser para la cancillería. Ya. Oye, dicho eso.
Y ahora nos falta solamente el tema de la Agenda 2030.
No, pero ya, ahí vamos a conversar después. Wow, ya, vamos a conversar después. Ya, pero, a ver, varias cosas. Yo vuelvo al tema del Foro Madrid, me parece que está mal que. De otra forma, demos espacio a una crítica destemplada al respecto de si el presidente quiere participar de un foro que además se está haciendo en Chile, ¿no es cierto? Entendiendo de que hay presidentes que tuvieron, y en particular el presidente Boric, que incluso lo hizo en el Palacio de la Moneda, o sea, ocupando la casa de todos, como algunos plantean. No obstante eso, yo solo quisiera matizar. A mí no me gusta esta como dinámica de los buenos y malos. Yo siempre he creído... Y no voy a cambiar, y en eso defiendo mis convicciones como Johannes, las tiene en algunos temas hacia un sector, yo las tengo en otro. Yo creo que todos queremos lo mejor para Chile, y la diferencia está en los mecanismos para lograrlo. O sea, yo creo que las soluciones que plantea la izquierda en muchos temas no funcionan, pero siempre creo que lo intentan empujar pensando que es bueno para Chile. O sea, todos queremos más salud, más educación, más seguridad, etcétera. Y creo que la izquierda ha tenido cosas buenas que ha contribuido, no sé, el Chile Crece Contigo, la pensión básica solidaria, incluso el medio litro de leche de Allende en su momento, son políticas que convirtieron la desnutrición infantil, y creo que es bueno que uno lo reconozca, le hace bien al país. Evidentemente hay cosas que no funcionaron, ¿para qué está decir la reforma tributaria de Alberto Arena del 2014 y tantas otras cosas? Pero
me acordé del gas más barato de Chile.
Del gas,
pero debo recordarte que el medio litro de leche no era de Allende. El único gobierno que pudo implementarlo, porque bajo Allende ya no había leche, bueno, fue el gobierno militar. Está te bien, lo recuerdo,
está
¿ya?
Bien, pero...
Porque
pero
bajo el gobierno de Allende la desnutrición se disparó.
Pero está bien, eso. Pero era una política pública. Y que finalmente se continúa porque los estados continúan.
¿Cómo Monque, se llama? Gracias. Bueno, no olvidemos al verdadero autor de la política.
No, sí. Acuérdense que Salvador Allende fue ministro de salud y tuvo una política y un desarrollo del Sistema Nacional de Salud.
De hecho, propuso la esterilización de los alienados.
Esa es su tesis de médico.
De hecho, como ministro de salud estaba muy cercano a los nacionalsocialistas.
Su tesis de médico. Pero las personas tienen grises. Y los... ideologías también, o sea, esta cosa totalitaria de creer que uno es dueño como de toda la verdad, al menos yo no la comparto. Podrán no gustarles, yo no la comparto, creo que los países se construyen de otra manera. Eso es solamente lo que quería decir.
Ya está bien, pero yo quiero decirte porque si en tu crítica algo va de lo que dije yo lo no, que dije...
Más hacia la derecha, sí, tuya, sí, de hecho.
Está bien, pero yo lo que decía era lo siguiente. Yo no tengo, yo al igual que tú, no tengo por qué pensar que una parte de la izquierda quiere lo mejor para Chile, porque hay otra parte que, bueno, la verdad que uno no puede entender que la violencia, así que es, el caos, ¿no? Bueno, pero hay una parte de la izquierda que quiere lo mejor para Chile. Lo que yo te decía, que el cómo lograrlo, han fracasado. Porque al final de cuentas, en vez de dejar mejor a los países, lo dejan mucho peor. Eso es lo que te estaba diciendo yo. Yo no estaba desconociendo las buenas intenciones que puede tener la izquierda. Aquí Luis Álvarez
Cande habla
lo mismo. Le pregunta a Kaiser. Señor Kaiser, para usted todo lo que sea izquierda o centro izquierda es malo. Islandia tiene un gobierno de ese sector y no veo que esté fallando en algo. Así como todo lo que sea derecha es bueno, tampoco todo lo que sea izquierda o centro izquierda es malo. Saludo, Luis Álvarez.
Mira, el tema es el siguiente. En primer lugar, en Islandia podrían ver cómo andan persiguiendo a la gente que no cree que un hombre se puede transformar en mujer por mera declaración de voluntad, ¿ya? Porque esa cuestión se ha puesto bien totalitaria en Islandia. Pero hacer presente que... al que dice que en redes sociales, por ejemplo, que un hombre no debe estar en un baño mujeres, pues, tema trans, entonces los persiguen efectivamente con la policía. No, si la cuestión... eso es lo que les gusta al progrerío, es bien totalitario en estas materias. Exigen tolerancia, pero no entregan tolerancia. Yo les quiero recordar una cosa. Nosotros hace 6 años atrás vimos a toda la izquierda tratar de hacer un golpe de Estado al gobierno democráticamente electo de Sebastián Piñera, que no había violado la Constitución, ¿ya? Y que más allá de que yo haya sido también opositor a él en ciertas materias, era un gobierno que era absolutamente legítimo. Respaldaron la violencia y después, con las mentiras más espantosas, trataron de hacerlo caer en el Congreso, querellaron a la mitad del gobierno. La mitad del gobierno de Sebastián Piñera todavía está querellado y está en tribunales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llegan y me dicen, no, es que ¿por qué no crees tú entonces que la izquierda en Chile son gente civilizada? Porque no lo han demostrado, porque tienen que ganarse sus credenciales democráticas de nuevo. Porque las perdieron para el 18-10 y las perdieron en el periodo posterior. Y porque el primer proceso constitucional nos mostró hasta qué punto estaban dispuestos a pasar la máquina y destruir los derechos de quienes pensaban distinto. Entonces, yo estoy confrontado con lo que es la historia reciente de mi país y la actitud que han tenido las izquierdas supuestamente democráticas de ser serviles a las izquierdas totalitarias. Y esas izquierdas democráticas tienen que demostrar que no son vagón de cola del Partido Comunista del Frente Amplio y no quieren hacerlo. Sí, entonces, mientras sigan en esa parada, yo no les compro nada y no les creo nada.
Y uno no entiende que esa izquierda democrática haya votado a prueba en el mamarracho. No lo entiendo.
Ya, pero a ver, pero varias cosas, sí. Porque bueno, evidentemente a mí me tocó vivir el proceso del estallido social en el gobierno. Y a mí, como no me gusta que se diga que toda la derecha es violadora de los derechos humanos, la conversación obviamente de Pinochet, tampoco me gusta que toda la izquierda sea golpista blanda, por decirlo, en el 18 de octubre, porque las dos son caricaturas.
¿Cuántos votaron en contra de las acusaciones constitucionales de Piñera?
No, ellos votaron todos a favor.
Ah, ya, eso es.
Ellos votaron todos a favor.
Eso sería
pero,
todo.
Está bien, pero yo no la comparto, pero sí. De otra forma había un...
Hechos son amores y no buenas razones.
Sí, está bien, pero no podemos generalizar a toda la izquierda.
Pero son todos ellos los que votaron
sí,
a favor.
Sí, pero no podemos generalizar a toda la izquierda que sean golpistas.
No, ¿y qué era? Sin un golpe de Estado.
Ocuparon la atribución que ustedes sí, también como Quintana, de acusaciones constitucionales.
No, la diferencia radica el contexto. Uno, dos, Quintana habló de un parlamentarismo de facto. De facto. Tres, lo que trataron de hacer fue hacer caer al presidente para completar el golpe de Estado que estaban realizando en la calle, respaldado por todos ellos a través de un cambio de la jefatura de gobierno, donde habrían puesto al presidente del Senado, que era ¿quién? Sí, el parlamentario de facto. Entonces, si no son capaces de comprender hasta qué punto esta cuestión estaba coordinada y estaba gestionada de tal manera de hacer caer la institucionalidad para instalar un gobierno de facto.
Sí, a ver, bueno, pero entonces, pero Johan, está bien, si, o sea, entiéndeme, yo estuve ahí, yo lo viví, sí, vi el dolor del presidente, vi lo injusto que fue, pero de ahí a convertir esto en buenos, malos, golpistas, no golpistas, violadores de derechos humanos, no, yo creo que no es el país que queremos, de verdad, no es
pero lo que pasa es que tú eres muy generosa con algo que no es tuyo.
Pero
la democracia la pusieron ellos en duda. Son ellos los que tienen que venir y garantizar nuevamente que están del lado de la democracia. El problema es que tú no puedes salir a perdonarlos a priori. Ni tú ni yo ni nadie tiene el derecho a venir a decir, ¿sabes qué más? La izquierda en Chile es democrática, porque ellos primero tienen que volver a garantizar que son democráticos.
Pucha,
y tienen que demostrarlo, y no lo han hecho.
La derecha chilena
durante veintitantos años después de 1990 estuvo dando explicaciones por el gobierno militar. Esta gente no ha dado explicación ni tres días.
Yo sé que esto finalmente va a terminar en Johannes Kaiser deja callada a Carla Rubilar y en redes sociales,
aquí todas las opiniones
por eso,
van,
pero yo sé, y, oye, si uno y, conoce y cómo yo, terminan estas cosas, pero yo
respeto tu opinión,
sí, pero yo
respeto tu opinión también, lo que pasa es que creo que hay un error
por eso, pero
político.
yo no voy a contribuir bajo ningún parámetro en convertir a la izquierda en por pensar diferente, incluso por haber actuado como actuaron durante el gobierno del presidente Piñera, que yo evidentemente lo vi, estuve ahí y no lo comparto y he sido muy crítica, pero de ahí a transformar a toda la izquierda en antidemocrática, que de una u otra forma no pueden tener derecho a opinar o qué sé yo, pucha,
nadie les ha cancelado el derecho a opinar.
No puedo estar de acuerdo, Johannes.
Lo que yo les he cancelado es la credencial democrática, se la cancelaron ellos mismos.
Y así como tú dices que piden tolerancia, pero son poco tolerantes, yo pido tolerancia y soy tolerante. Son las dos cosas que a mí me diferencian. Creo.
Le das lo que no te dan.
Sí, y puede ser porque creo en un país diferente y no voy a ser igual que ellos cuando crea que actuaron mal. No,
lo que sucede.
Esa es la diferencia y por eso no me gusta tampoco cuando de otra forma nos cuestionan a todos finalmente y nos dicen que por lo que pasó en un golpe de Estado hace 50 años atrás con las violaciones de los derechos humanos que yo condeno, que finalmente yo no tengo derecho porque también me cancelan de esa manera. Yo no voy a cancelar.
Bueno, los cancelaron durante 30 años, para más remate, los que destruyeron la institucionalidad, los que respaldaron las guerrillas, los que respaldaron el asesinato masivo de chilenos, porque ellos llamaban los momios al paredón y las momias al colchón, ellos que tenían entonces guerrillas y todo el tema, vinieron a cancelar a los que les respondieron. Y ahora somos nosotros. Hace 6 años atrás nos hacen un golpe de Estado, porque eso fue un golpe de Estado, y si no, creámosle por lo menos al presidente Piñera, que él mismo lo dijo. Nos hacen un golpe de Estado y nosotros salimos corriendo detrás a regalarle de nuevo las credenciales democráticas que ellos quemaron en las barricadas de Santiago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo, Carla, honestamente, que si las cosas son tan baratas, si tú no cobras nunca un precio, la probabilidad de que vuelvan a las andadas es muy alta. Que vuelvan a repetir esto, no ahora, pero quizás en 10 años más.
Johannes?
El precio es efectivamente
¿cuál
que
es el, precio?
El precio es que la socialdemocracia, si es que existe todavía, separe aguas de los totalitarios, por ejemplo, el Partido Comunista. Esos mismos que salieron incluso a suponerle a la Carolina Toá una operación cuando descubrieron armas en Villa Francia, hace 3 años atrás.
Pero tú no viste a la Adriana del Piano, Carlos Cuadrado, ahora recién reconociendo de que la prueba fue un error, que jamás debieron. O sea, finalmente no.
¿Qué fue un error haber apoyado el proceso constituyente,
que no estaba bien, que
¿por
era.
Qué?
Que era excesivo, que era extremo, que trataba de refundar.
¿Qué cosa en particular era excesivo para ellos? Porque, seamos claros, en su momento, teniendo la posibilidad de hacer la diferencia en la Convención Constitucional, y después, porque hubo gente que lo hizo. La gente de Amarillos, por ejemplo, ¿ya? La gente de Demócratas, que eran ex demócratas cristianos,
sí,
radicales incluso, que se alejaron de ahí, esa gente ya no está en ese sector. Se fue porque los expulsaron. Se fue porque los persiguieron. Porque cuando ellos levantaron el dedo y dijeron, ¿sabes qué más? Esta cuestión se están pasando un par de pueblos, ya incluso los llevaron a los tribunales supremos, como al expresidente Frei. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tuviste una depuración dentro de la izquierda chilena, se autodepuró de los elementos democráticos, los expulsó, lo rechazó.
Ya, pero tú tienes hoy día dos dirigentes que están reconociendo que se equivocaron, o sea...
¿En qué específicamente?
En haber apoyado el proceso constituyente, el apruebo,
bueno,
en el primer proceso constitucional.
¿En qué?
Pero
¿qué
a ti no te parece bueno?
A mí me parece...
No dan ni un espacio,
doy espacio. Pero dígame en qué, para poder saber, después en el Congreso, porque en el Congreso se ven los votos, ¿Ya? ¿Qué cosas van a respaldar y qué cosas no? ¿Vamos a volver al tema indigenista? ¿Van a poner sus votos en el tema indigenista? ¿Van a poner sus votos en el tema de género? ¿En la multiplicidad de legislaciones? ¿En las cuestiones de cuotas? A ver, ¿dónde estaban en desacuerdo?
Está entretenido el debate, pero tengo que invitarlo a ir a la pausa, porque si no, nos vamos a comer un bloque entero. Pero está muy interesante. Son dos posiciones que existen en el oficialismo, digámoslo, aunque Johannes no se declara oficialista, pero son dos posiciones que hay en este sector, digamos, y que bueno que se debatan públicamente, porque así cada persona puede escuchar los argumentos. Yo en esta pasada, entendiendo el punto de Carla, y que creo que hay gente valiosa dentro de la centroizquierda y gente que está realmente arrepentida de haber apoyado una cosa como esa, también estoy con Johannes cuando en la cancha se ven los gallos, porque a la hora de votar siguen votando junto con la izquierda con más extrema. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el arrepentimiento real que hay en este? ¿Se dieron cuenta realmente que eso no le hacía bien a Chile? Es un cuestionamiento que dejo para la vuelta a la pausa.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Me sentía como una carga. Lloraba, me escondía, no comía. Llegué a 35 kilos y gracias a Dios aquí me recibieron. Yo estoy ahora como usted me ve, viejita, pero con ganas de vivir. Los invito a todos a que se sumen a la colecta nacional. Necesitamos ayuda. No se olviden.
Suma tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, aquí todas las opiniones tienen cabida, vamos a leerlo. X, Renato Navarro dice: estimado Checho, ¿es posible que la señora Carla Rubilar nos dé su opinión del motivo repetitivo ataque que realiza la señora Evelyn Matthei en contra del presidente Kast y si comparte la opinión de la ex candidata? Barra Vacino dice: terror en Cerro Navia, balacera, acribillamiento en Pudahuel, asalto y portonazo. En todo el país la delincuencia hace la suya y el presidente preocupado de ir al foro Cerimedo, perdón, al foro Madrid, impresentable. Sergio Morales dice: ¿podría el señor Joe Kaiser aclarar qué falta o se requiere para identificar las osamentas que se encuentran en el servicio médico legal. Piccola Tesla dice, o la regla que impulsa la ONU en marxismo puro y duro, reducir al máximo la competencia tributaria entre países para que naciones bananeras puedan subir impuestos a las multinacionales y éstas no tengan alternativa de escape. Es parecido a una fijación de precios. Mois dice, ¿qué es eso que exista la bancada PDG, la de los balances fraudulentos? La función de todo parlamentario es aportar para que eso, para eso se les paga, y demasiado caro. Además, ¿cómo van a apoyar a un gobierno con el que no están de acuerdo? Bueno, ahí están todos los tuits. ¿Quería hacerte cargo de alguno que te preguntan por la ex candidata?
Sí, bueno, lo primero que tendría que decir es que no soy la vocera de la Evelyn. Sí, claro. Dicho sea de paso, digamos, no, ella y además...
Aunque seas buena vocera.
Y además no requiere habitualmente la Evelyn que nadie vocere por ella. Tiene carácter, personalidad bien importante. Yo creo que ella tiene derecho a opinar y decir lo que le parezca al respecto de las diferentes políticas públicas que tenga el presidente Kast. Yo algunas las comparto, otras no las comparto de sus críticas, y bueno, creo que las consultas hay que hacérselas a ella. Evidentemente es una voz importante, fue candidata presidencial, entonces en ese sentido ella también tiene que tener claro que lo que diga va a tener repercusión.
Sí, pero mira, yo en esto, y aquí voy a estar en desacuerdo contigo y con Johannes. Uy. Voy a estar al medio y sé que me van a criticar los
muy desacordados.
Yo creo de verdad, y lo voy a seguir repitiendo, que este país no se alcanza a recuperar en 4 años.
No, jamás.
Nosotros necesitamos otro gobierno de nuestro sector, ya sea Johannes Kaiser, ya sea alguien de Republicano, alguien de Chile, da lo mismo, pero que tenga la idea que y no cambie todas las transformaciones que se van a hacer para que Chile vuelva a tomar el rumbo del camino al desarrollo. Y en ese contexto, yo creo que todo, es decir, todos tienen el derecho de opinar, está bien, pero si seguimos mostrando división en la derecha, si no se pueden juntar ustedes que piensan más o menos parecido y tienen matices de diferencia, ¿cómo van a poder gobernar un país? Entonces, esa es la lucha que yo estoy dando. Y por eso voy a estar en desacuerdo contigo y con Johannes, porque Johannes también dice que hay matices dentro de la derecha, que no somos todos igual. Pero en lo fundamental, en el 80% estamos todos de acuerdo. Sí, los matices tienen que ver con otro tipo de cosas. Por eso que yo creo que hoy día a veces es preferible guardar silencio y hacer críticas constructivas, porque si le empezamos a dar palo al gobierno, para mí sería re fácil darle y hacer un festín con cada una de las equivocaciones que cometen todos los gobiernos, ¿no? Porque las equivocaciones las cometen todos los gobiernos, pero creo que no, yo creo que estamos en un momento que para Chile es clave.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Checho, yo creo que hay que tratar de encontrar los puntos de acuerdo, o sea, acabo de defender de tratar de encontrar los puntos de acuerdo con la oposición.
Imagínate.
No voy a estar de acuerdo en tratar de finalmente apoyar lo que nos une, que muchas veces son cosas bien relevantes, digamos, conceptualmente, ideológicas. Así que yo te he escuchado esa defensa en innumerables oportunidades en este programa y siempre la he agradecido. Me gustaría, sí, aprovechando esta conversación, de que ojalá el presidente Kast viniera a conversar contigo, Checho, fíjate, porque esto es una radio que defiende las ideas de la libertad. Yo tuve el privilegio de estar 2 años aquí, lo agradezco mucho, el espacio que me dieron, los quiero mucho, volver acá ha sido un honor, y hace un esfuerzo que es relevante, que no es tan simple, además. En tiempo, muchas veces que uno de oposición, que pone los contrapuntos, fueron relevantes en el proceso constitucional para poder aclarar muchas dudas de la ciudadanía. Y creo que lo he visto desplegado el presidente en varias radios, La Infinita, La Cooperativa y de la Mañana, si no me equivoco. Entonces, pucha, ojalá, sería bueno que viniera a verte, Checho, fíjate, si nos está escuchando.
Lo hemos invitado permanentemente, está cordialmente invitado y sabe que la invitación es para preguntarle cosas que le interesa a todos los chilenos y no para hacerle ni encerrona ni nada que se parezca.
Exacto.
Había una pregunta respecto a un tema que para mí es súper súper importante, que es el tema del servicio médico legal. Cuando nosotros descubrimos que el servicio médico legal, esta cuestión se destapa con el hecho de que había 90 cajas llenas de osamentas en el sótano de la Universidad de Chile y que se inundó y se dañaron esas muestras.
¿Me deja explicar una cosita chiquitita para que la gente entienda? Muchos de los militares que están procesados están con la figura falsa del secuestro permanente. Secuestro permanente significa que supuestamente todavía tienen secuestrado a los detenidos desaparecidos.
Que no se ha encontrado el cuerpo.
Que no, porque no se ha encontrado el cuerpo, entonces todavía están. Entonces, en la medida que se identifican los cuerpos, muchos de esos militares podrían salir libres, porque ya no estaría esa figura del secuestro del secuestro permanente. Perdón. Quería hacer
es más complejo que eso.
Bueno, pero eso es la base.
No, la base en esencia es la siguiente. La base es que tú no puedes tener como gobierno de Chile, como Estado de Chile durante 20 años, miles de osamentas en tu poder y no identificarlas, porque resulta que el Poder Judicial decide que no es necesario identificarlas. Los jueces instructores de las causas de derechos humanos, todos ellos tenían la obligación de ordenar la identificación de todas las osamentas que tuviesen en el poder del Servicio Médico Legal y no lo hicieron. En mi opinión, todos ellos incurrieron en notable abandono de deberes y debiesen ser acusados constitucionalmente. ¿Por qué? Porque después de 20 años, ustedes entenderán que los familiares de los detenidos desaparecidos, los padres, cuanto menos, ya no están, ya fallecieron. Y en ese sentido, lo que mi proyecto de ley hacía era decirle al Servicio Médico Legal: usted puede identificar sin esperar una orden del juez instructor. ¿Para qué? Para poder avanzar y entregar a la familia. Y eso, contra eso, votó cerradamente la izquierda. No quieren que los detenidos desaparecidos que están en el Servicio Médico Legal
votaron
se
encuentren
en contra.
Es que eso no tiene, ninguna...
En la comisión.
Pero el gobierno del presidente Kast lo puede hacer. Ahora.
Tiene que darle urgencia para que pase por el Senado. Pero el gobierno tampoco está muy interesado, parece, en avanzar en esta materia.
Bien. Quédense por ustedes favor, con el debate. No tenemos que ir. Quédense ustedes con el debate, que estuvo muy entretenido por lo demás. Gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy.
¿Ya no somos los más fomes los lunes?
No, ya no son los más fomes ya. Ya no son los más fomes. Así que
Pamela, besito para ti.
Ya. Nos vamos, querido amigo. Ya vienen Nuevas Voces con Vicente Martini. Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos mañana en otra edición de su programa Conectados en Agricultura.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Tepillé, Piegari Restaurante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. La cueca de las pymes de Abastible. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.